A la ràdio tot va molt de pressa. Volem tenir uns minuts ara per reflexionar amb algú que en sap. És dimecres, dia de gurús. Va venir el 9 de novembre del 2017, un dia després d'aquella vaga convocada, ho recordeu, no? Aterrava de Mèxic una antropòloga especialitzada en entorns digitals amb un llibre que es diu Paisajes Insurrectos. Era un moment de tardor convulsa a Catalunya. Vam entrar a un estudi i vam parlar i parlar i parlar sobre com s'estava fent la mobilització via xarxes. Crec que heu d'escoltar aquesta conversa. Us presento la Rosana Reguillo. Feu aquest exercici. Escolteu tot el que diu una persona especialitzada en analitzar moviments virtuals mundials que aterrava a Catalunya. Heu de tornar una mica al passat, eh? Som ara el 9 de novembre del 2017 i passa això. Algunes anàlisis que fa la Rosana Reguillo us sorprendran. Ho va clavar. Entrem a l'entorn gurú.
Pop-up amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
Rosana Reguillo, bon dia.
Bon dia.
La Rosana és nascuda a Guadalajara, a Mèxic, és antropòloga, és professora emèrita a la Universitat Jesuïta de Guadalajara, investigadora, doctora en ciències socials, bloguera i activista dels drets humans. Clar, avui és a Barcelona per presentar el seu últim treball, que es diu Paisajes Insurrectos, Jóvenes, Redes y Revueltas en el Otoño Civilizatorio.
Correcto.
Has llegado en nuestro otoño de revueltas.
Es correcto.
Claro, una socióloga especializada en revueltas no podía escoger mejor día, mejor época para aterrizar a Barcelona. ¿Cómo has encontrado los catalanes?
Mira, ha sido una experiencia muy fuerte, muy intensa y muy enriquecedora, ¿no? Me ha permitido entender muchas cosas. Yo tengo con la cultura catalana relaciones de profundo afecto. Mi propio padre era español, refugiado, madrileño, pero muy republicano. Y entonces, digamos, para mí es la relación con Cataluña ha sido siempre muy intensa y ahora encuentro una sociedad altísimamente movilizada, encuentro un proceso de una complejidad enorme que no se puede reducir a un tema de nacionalismos trasnochados y protestas burguesas, ¿no? Yo creo que lo que yo logré ver, por ejemplo, todo el día de ayer de la vaga general, fue muy intenso. Empecé a las 11 de la mañana en el ayuntamiento y terminé a las 8 de la noche en la catedral. Y lo que alcanzo a ver son cosas muy complejas, repito. Por un lado, un movimiento, una revuelta intergeneracional, ¿no? Donde tienes jovencitos, ¿no? Unos nenes de plano, y tienes gente muy grande, ya muy, 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 muy vieja, donde lo que tú ves es un rostro de esperanza de algo que se esperaba desde hacía muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo también veo mucho dolor, también veo mucha fractura, también veo mucha dificultad de colocarse frente a esto, y lo que me tiene absolutamente aterrada es el manejo de las redes, ¿no?
Claro, ayer supongo que lo notabas, ¿no? Que todo estaba organizado a través de las redes. ¿Cómo son las insurrecciones 2.0, Rosana?
Mira, yo creo que esto lo empezamos a ver en el 2010, primero con la primavera árabe, ¿no? Y cómo fueron capaces, ¿no? En Túnez, fueron capaces en Turquía, en Egipto, de saltar los controles gubernamentales, ¿no? Entonces, yo diría que lo que estamos viendo hoy es un activismo combinado donde los movimientos, los colectivos, las personas logran utilizar las redes no como un sustituto de la acción en la calle, sino como un complemento. Y justamente es esta potencia que se ha visto cada vez más fuerte en distintos lugares, como lo menciono en el libro, ¿no? En Occupy Wall Street, en el Movimiento 132 en México, en el Movimiento por los Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Lo que tú tienes es de un nivel de potencia que ha habido también intentos del lado oscuro de acallar esta protesta y ocupar todo el espacio de la red.
Claro, tú dices que sí, las revoluciones solo pueden ser reales si salen a la calle, no se pueden quedar en el entorno virtual, ¿no?
Exactamente, sí, yo creo que ahí hay una dimensión que es nodal, la colaboración o lo que llamo en el libro el continuo, ¿no? La continuidad entre lo que es la red y lo que es la calle y la colaboración. Pero fíjate que hay un tema que es muy importante, que anoche lo estuve viendo cuando regresé al hotel después de la mani en la catedral. Lo que puedes ver ahora, que es algo muy poderoso, es cómo se prolonga la experiencia de la calle cuando habitas las redes, ¿no? O sea, en mis tiempos, ¿no?, que uno salía a la calle en México, bueno, terminaba la manifestación y ya está, ¿no?, a tu casa. Ahora llegas y subes la foto al Instagram, al Twitter, al Facebook, conversas con la gente y esa experiencia de rebeldía, ¿no?, se mantiene muy fuerte.
Las redes sociales nos permiten hacer mensajes revolucionarios desde la comodidad de nuestras casas, ¿no? Seríamos como unos activistas en pantuflas, no
sé. Es muy buena idea. A ver, la imagen es preciosa, ¿no? Hacer un activismo en pantuflas, claro, en camiseta o en chanclas, diríamos en México. Indudablemente, pero me parece que es más que eso, ¿no? Porque yo creo que los mejores activistas en las redes, los más movilizadores, los que logran contaminar en el buen sentido de la expresión, el deseo democrático, el deseo de participación, es la gente que está en la calle, ¿no? O sea, tú no puedes despertar pasiones, ¿no?, políticas, si eres un bicho de pantuflas en tu cuarto, ¿no?
Repasando las redes sociales, yo en este programa hace días que estamos analizando mucho qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que está pasando es que los mensajes de redes sociales en abierto han pasado en segundo lugar y ahora tienen mucha importancia la mensajería instantánea. Uh-huh. ¿Esto tú también lo has detectado?
Por supuesto que sí. Y te puedo decir, por ejemplo, en el caso del reciente y lamentable terremoto en México, el del 19 de septiembre, que fue devastador, todo el trabajo de articulación ciudadana se dio a través de Telegram, se dio a través de grupos de WhatsApp, se dio a través de grupos de Slack, ¿no?, y de grupos.
¿Qué es
de
Slack?
Slack es una nueva aplicación que es una maravilla. Es una especie de WhatsApp, pero con esteroides, ¿no? Es poderosísimo. Porque
¿Qué quiere decir eso de esteroides?
Que está fuertísimo, mucho más fuerte,
¿no? Muy fuerte. Fuerte a nivel de seguridad, de estructura.
A nivel de estructura y a nivel de seguridad, ¿no? O sea, es muy fácil.
Por ejemplo, encriptar. Telegram sí que se está avanzando a WhatsApp porque ya es más un canal de información también, ¿no?
Claro.
Con los canales que hay unidireccionales, ¿no?
Claro,
Telegram.
Claro.
Slack es todavía mejor.
Para mi juicio es mucho mejor, especialmente para este tipo de acciones, porque lo que tú tienes en Slack, por ejemplo, y tienes espacio prácticamente ilimitado, puedes organizar subgrupos, puedes organizar subtemas, puedes usar mensaje directo, puedes usar video chat, o sea, te ofrece todo y es gratuito.
¿Y dónde se utiliza ya? ¿En qué países? ¿En tu país?
En México es ya muy común, pero fíjate que no he conversado con mis amigos activistas acá a ver si están usando Slack, pero en Estados Unidos, en México, en Argentina, Colombia, y en Estados Unidos de manera especial ha tenido un impacto.
Pues lo probaremos y nos lo apuntaremos. Creo que ahora aquí en Cataluña la efervescencia es en Telegram.
Claro.
En estos momentos. Veo las revueltas de este tipo, las que estamos viviendo aquí, ¿es un fenómeno global? Uh-huh. ¿O tienen alguna característica, nosotros llamamos el fet diferencial català, el hecho uh-huh. diferencial? ¿Hay alguna diferencia que hayas detectado?
Mira, es pronto todavía, tengo 5 días acá, pero tengo desde que empezó el proceso siguiendo cotidianamente, estamos haciendo minería de datos, bajando, elaborando grafos, viendo cómo se están comportando los troles y los bots en relación a esta discusión. Pero lo que te puedo decir es que indudablemente toda esta revuelta tiene mucha de toda la carga global, ¿no? Esta crítica a la democracia fallida, esta crítica a un sistema prepotente, autoritario, presencia mayoritaria de jóvenes, no exclusivamente, pero mayoritaria.
Tú estás especializada en jóvenes. Tribus urbanas, ¿no?
En culturas juveniles, tribus, identidades precarizadas. O sea, me interesan los universos juveniles en la medida en que entender qué pasa con los jóvenes te ayuda a entender hacia dónde está caminando la sociedad, ¿no?
Pero sí que es verdad que en esta forma de organizar estas revueltas 2.0, estas insurrecciones, sí que es verdad que la gente mayor también ha entrado con mucha intensidad, ¿no? Porque son súper intuitivas y son fáciles, ¿no? También.
Así es, y yo creo que eso es muy, muy emocionante. Ayer, por ejemplo, en varios de los momentos más emotivos, ¿no? Del uso de la palabra en el templete, yo tenía enfrente de mí a dos señoras ya muy grandes y era maravilloso ver cómo estaban mandando fotos a su familia a través de WhatsApp, ¿no? Y emocionadas y con el celular. Y tú dices, claro, o sea, hay una lectura muy facilista de que las redes son malas, simplifican, pero yo creo que son unas herramientas y en la medida en que tú te apropias y habitas la herramienta, le puedes dar unos usos políticos maravillosos.
Ayer, por ejemplo, se cortaron 70 puntos a las 8 de la mañana y nadie sabía que se iban a bloquear estos puntos. Nadie, ni los agentes de seguridad, por supuesto, y gran parte de la población que no está en los, que ahora conocemos CDRs. Uh-huh. ¿Esto cómo se puede trabajar en el 2.0?
Mira, es una idea maravillosa para la cual tengo que ponerme a trabajar muy en serio. El día que di la primera charla que di acá, que fue en Tarragona, en la Universidad Rovira y Virgil, terminé de conversar y entonces una estudiante muy joven me dijo, pero ¿no será mejor mantener un cierto nivel de clandestinidad y no utilizar las redes, esta idea de la exhibición y lo clandestino? Y yo creo que a lo mejor cuando tú planteas esta idea de la diferencia catalana, a lo mejor lo que Cataluña le está metiendo de plus a este proceso de revueltas interconectadas es este otro manejo de la temporalidad, este tiempo del silencio, este tiempo del secreto y este tiempo de que cuando salimos brutalmente en redes, ¿no? Pero ahí hay un tema divino para pensar.
Hay distintos niveles, la Rosana Riguillo que ens presenta paisatges insurrectos, però clar, estem parlant dels nostres paisatges perquè hi ha tantes coses que podem utilitzar. La Rosana, por ejemplo, a nivel de el gobierno destituido catalán. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, salió un Twitter especial que se ha creado por, desde Bruselas están creando el gobierno paralelo. Ajá. Esto también se está haciendo a través de las redes sociales. Es otro nivel, ¿no?
Claro. Sí, indudablemente. Mira, yo te puedo decir mi experiencia. Digo, mi padre fue un exiliado español en México y sus contactos, digamos, con su país, ¿no? Con su matria, que diríamos en México, que es una expresión más linda que la de patria. Quedaron totalmente rotas. Hoy el exilio se puede vivir de otra manera y el gobierno en el exilio se puede vivir de otra manera. Entonces, creo que estamos asistiendo a cosas muy inéditas, que hay que guardar una cierta prudencia en el sentido de no... creo que el romanticismo puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, me parece que estamos frente a experiencias de carácter inédito, que el proceso catalán está mostrando muchas cosas de la relación calle, política, redes, medios, que esa es otra capa de complejidad, y que tenemos que aprudentar, ¿no? O sea, guardar para ver cómo esto se va articulando. Pero indudablemente las redes posibilitan una enorme porosidad en la construcción de imaginarios.
Los memes, por ejemplo, tú hablas en el libro que también son otro elemento de esta nueva manera de difusión de las revueltas sociales, ¿no? Una cosa tan simple que nos parece como una tontería, un meme, y no, está sirviendo de mucho, ¿no?
Pero muchísimo. Es decir, hay un cambio. El peso hoy de la imagen es central, y el peso de la imagen con el plus, ¿no?, del contenido, resulta fundamental para comunicar la crítica, para compartir esperanzas, para, sobre todo, creo que un papel fundamental es no perder jamás la capacidad de la risa ni la alegría, porque pues son procesos muy duros, ¿no? Entonces el meme es un lenguaje sintético, es un lenguaje focal para mí, ¿no? Es un lenguaje que no podemos minimizar.
Otro de los puntos importantes para seguir unas rebotas de este tipo son los directos, ¿no? A uh-huh. través de redes sociales. Tú dices que ayer te quedaste sin batería haciendo un Facebook Live, ¿no? Claro, tenemos un móvil y podemos estar emitiendo para todo el mundo, ¿no?
Eso es maravilloso y es un cambio, ese sí que es un cambio, aunque la gente más necia no lo quiera ver, pero es indudable que hoy el acceso a una gran mayoría de personas, no todas, todavía las desigualdades son brutales, de acceso a la posibilidad de comunicación a través de estas redes, aunque sean corporativas, ¿no? Tampoco podemos obviar el tema de que el señor Zuckerberg, ¿no?, se está enriqueciendo con todo esto que hacemos, ¿no? Eso es un dato. Pero creo que lo más importante es cómo estos modos de comunicación le han roto el monopolio a la voz monocorde y autopretendidamente legítima de grandes medios comunicativos, ¿no?, que se habían erigido en la representación única. Esto me parece que es un cambio político fundamental.
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de las revueltas ciudadanas en esta sociedad hiperconectada?
Claro, mira, ojalá yo pudiera tener una bola de cristal, ¿no?, y decir vamos para allá y esta es la tendencia. Yo tengo dos perspectivas. Una primera es que indudablemente vamos a entrar a un choque muy fuerte de confrontación con los que yo llamo poderes propietarios, ¿no?, que pudiera ser traducido algo así como poderes fácticos, ¿no? Es decir, este espacio de esta comunicación hiperconectada tiende a ser disputada por el poder establecido. Están muy nerviosos, ¿no? Y lo ves en la cantidad de troles que están soltando, en este caso, la cantidad de hashtags que son verdaderamente indignantes.
Aquí hemos,
¿no?,
hablado hace un par de días de los bots, ¿no?, creados para crear un estado de opinión, ¿no?
Claro, y para aumentar o para disminuir una cierta interés en ciertos temas, ¿no? Entonces, vamos a ver incrementarse la disputa. Pero así como crece, digamos, la necesidad de control de estos poderes, también crece la inteligencia colectiva, ¿no? Los hackers, en el buen sentido de la expresión, en el único sentido legítimo posible de la expresión hacker, crece exponencialmente, ¿no? Entonces, vemos mucha inteligencia en esta tesitura. Esa es una cuestión que será fundamental. Y la otra es que me parece que la posibilidad de que estas revueltas configuren un cierto territorio de gubernamentalidad pasa por una pregunta que a mí me quita el sueño y es, ¿toca a estos movimientos tomar el poder? Yo es una pregunta para la cual todavía no tengo respuesta.
Pues la dejamos así al aire.
Así es, veremos.
Veremos el futuro, pero sí que es verdad que en el procés català se han visto algunas cosas en redes que no se habían visto en otros puntos. Y que sí que hay cosas que nos está enseñando, ¿no?
A pasos agigantados, ¿no? Esto que te digo de la capacidad de aguantar una acción y luego soltarla, o sea, es un ballet. Se habla de un ballet perfectamente, si no articulado, es un ballet espontáneo donde cada uno de los nodos, ¿no?, metafóricamente, sabe cuál es su papel. Y eso es inédito, eso es nuevo.
Doncs ens quedem amb això, amb aquest activisme a les xarxes que ens l'ha analitzat la Rosana Reguillo. Ella és nascuda a Guadalajara, a Mèxic, és antropòloga i a més ha donat classes a Stanford, és catedràtica a una escola a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per ser aquí. Ens presenta avui Paisajes Insurrectos. Clar, és que amb aquest subtítol, Jóvenes, Redes y Revueltas en el Otoño Civilizatorio. Esto nos va al pelo aquí en Cataluña. Gracias.
Gracias a ti.
Adeu.
Bye.
sense permís. Em posen somriure que em senti bé i sense avís. La vida em regala el millor que té. Amor infinit i amics amb qui reescriure la història i compartir plaers. M'omplo l'esperit si abraço l'esperança i el cor sencer.
Marxem, estem enganxats a la Maria Jacobs, és la nostra Maria Carey catalana amb aquesta cançó tan nadalenca i tan de festes. Bé, no diu ni Reis ni diu Nadal, però ens posa aquesta ànima en aquesta setmana. Marxem, som Sílvia Creus i Marisa Gil, estan esperant el rei negre del WhatsApp, la Mireia Isar, no sap si enviar la carta per WhatsApp, per mail o per Twitter. La Maribi Pérez està en moda vacances també esperant nerviosa els Reis, encara falten un parell de dies. La Sandra Novillo pensant què li deixa els Reis i els camells per menjar i beure. I jo, Mariola Dinarès, esperant demà com gestionar les amistats dins i fora de les xarxes. Ho farem amb Ferran Ramon Cortés. Adéu!
Penso un desig. L'agafo amb les ales de la il·lusió. M'atrapa la nit. Vaig a dormir, demà la matinada dura un nou dia per despertar. Detalls sense fi, això és com una festa.